Perdidos en el Éter presenta
La Nerdoteca,
club de lectura de cómics.
Bienvenidos nuevamente a ingresar a La Nerdoteca. ¿Cómo te ves?
Muy bien, aquí estamos.
Bien, Chris.
Bien, 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 con calor, odiando el verano, como siempre, pero bueno, es lo que nos toca por vivir en el planeta Tierra.
Pero con días medio raros y a veces...
Días medio raros, pero bueno, es lo que toca.
El viernes y el sábado estuvo fresquito y ayer ya volvió el calor, está raro el tiempo.
Está raro, está raro. Digamos algo con respecto a la Tierra, no sé, porque siento que estamos bardeando como señores en un ascensor. Ganamos Miss Universo nuevo este año. No.
Bien. Ah, mira.
Bien.
Es más o menos como cuando Uruguay ganó el primer mundial porque vinieron 3-4 países. Porque era lejos. Todavía estaban reconstruyendo Europa después de la primera guerra.
Estamos organizando, claro. No, no llegó el aviso de que se organizaba. Al final se juega o no, llueve.
Igual recordemos dos cosas. La forma en la que está cambiando el clima del planeta es culpa del capitalismo.
Sí.
Como dice Mafalda.
Ajá.
Y como dice Mafalda también, ¿se acuerdan de aquel chiste en el que la maestra le dice que van a estudiar el Pentágono? Y Mafalda dice, y la semana que viene el Kremlin para emparejar.
Sí.
Bueno, el mes pasado tuvimos un cómic argentino.
Y hasta el mes tenemos un uruguayo.
Uruguayo. En el medio hicimos un puente en el paradero central con Brecha.
Es verdad, sí. Es verdad que es binacional.
Con Brecha. Hoy estamos acá para hacer la anécdoteca de Gauchosaurus, Dinosaurio Gaucho versus Dinosaurios, de Luis Yayo Arellano, debo decir, escasa participación del público esta vez.
Sí, creo me faltó mí arengar a arengar un poco más, o todo el profe Lucho que se suele aprender, pero bueno, también creo que noviembre fue un mes complejo.
Muy fin de año.
Fin de año, sí. Y justo fin de largo, entonces viste uno cuelga un gozo.
Se viene complejo el fin de año.
Sí,
la verdad recontra. Que sí. Pero bueno, podemos empezar entonces con los datos. La ficha es corta porque es una obra integral del autor uruguayo Luis Yayo Arellano, que también hizo el libro Crónicas de Sayaní, el protagonizado por Charrúa. Le gusta el campo, le gusta lo criollo a Yayo. Y también ha hecho cómics cortos como uno que hizo conmigo de mi universo portento que se llama Power to the People. El año pasado también publicó un cómic de terror llamado Talasofobia, vino bastante heavy por lo que vi, por lo que leí, y el estilo de Yayo es 100% manga, pero ahora fuera del cómic también trabaja como paleoartista dibujando dinosaurios y otros animales prehistóricos para publicaciones académicas de paleontología como la que se hizo sobre el Uberartitán celeste. Un dinosaurio saurópodo descubierto en Uruguay. O sea, el famoso cuello largo, ¿no?
Ya.
Sí. Breve resumen de estos primeros dos capítulos del manga este uruguayo. Cortito y al pie. No, en Uruguay, recientemente convertido en nación independiente en 1833, es invadido misteriosamente por dinosaurios de todo tipo y especies. Los lagartos terribles destruyen Montevideo y pululan por toda la campiña. Y nos centramos en una irreductible aldea gaucha fortificada que sobrevive gracias al trabajo en equipo de sus habitantes, algunos venidos de Brasil, de Argentina y de otras partes.
La verdad que es muy sencillo el concepto en general de este cómic que Yayo publicó los dos primeros episodios en el 2021, pero ahora está trabajando en el resto de la obra, pero bueno, decidimos que era... Era un buen par de episodios como para enseñar. Ese, contanos, ¿qué te parece el cómic?
Bueno, a mí me gustó mucho. Me parece que es. Tiene dos cosas muy buenas. Una es, se nota lo que quiere hacer, que es un manga y es un manga cómico. Funciona perfecto. Es gracioso, es sencillo. Se nota. Para mí, no estoy seguro si... A ver, por ejemplo, yo, pareciera tener influencias, desde mi punto de vista, de justamente cosas como Asterix. Pues tiene cosas que me hacen acordar a Asterix por ciertas cosas.
La idea y eso, ¿no? Obviamente.
Sí, y como, más que nada, en realidad, por cómo presenta algunos personajes y situaciones y qué sé yo. Y también, obviamente, se notan influencias Toriyama seguramente, cosas por el estilo. O sea,
sí, yo tengo entre mis apuntes que esas ilustraciones al principio de los capítulos de los personajes caminando en un fondo sin fondo dibujado son re capítulo de Toriyama.
Sí,
otro que encantaba a los dinosaurios, ¿no?
Sí, y que sí. Se con dinosaurios y odiaba dibujar fondos anecdóticamente. El arte tiene esa cosa de contraste de las caricaturas de los personajes que están muy bonitos y unos dinosaurios que pero que son súper de manual. Detallado.
Sí,
son
sí,
de,
sí.
De un manual, se entiende por qué el señor terminó trabajando en paleontología, porque
unos claramente dinosaurios Yayolicius.
Pero tiene un nivel de detalle de dinosaurio, la pata del fucking dinosaurio, todo el coso. Mierda, tipo es un laburazo. Y cada dinosaurio bien detallado, o sea, está muy bueno ese contraste realmente. Y se nota el amor por los bichos estos, ¿no? El arte tiene algunos momentos que me hace acordar, no sé si es simplemente por convergencia de estilos o qué, a James Tokoe, que es un artista y guionista de cómic norteamericano, pues more than yankee canadiense, pero norteamericano, que ha hecho cosas varias, más que nada labura mucho en indie, digamos Dark Horse y cosas por el estilo, pero ha laburado en Godzilla, ha laburado y tiene un estilo también muy manga, algunas caras no me hice acordar de eso, pero bueno, en resumen es eso, es un cómic que para mí funciona perfecto en lo que se propone. Dan ganas de leer más porque es divertido. Y eso.
¿Tu puntaje?
Y es un 8. Porque es redondo. O sea, todo lo que se propone lo logra. Y tiene esta cosa: tiene la caricatura, los chistes. Me encanta, por ejemplo, la partida de truco. Que bien manga. Bien argentino, bien uruguaya, rey platense, digámosle.
Hay muestra.
Hay muestra.
Los cantitos, todos los cantos, dicho cómo explicarlo, pero sí,
los
cantos.
Cada juego y truco, ahí va. Si hay una mirada afuera, que tenemos algunos docentes que no son de Cibernepa, juego que tiene como el juego de póker, que vos, bueno, tengo póker y se hacen unos cantos políticos,
se miente, qué sé yo, y tienen cantos y tienen un juego de
versitos.
Versitos, toda esa cosa.
Dato anecdótico, en la mesa donde se sentaba el señor Alfredo Zitarrosa a jugar al truco, la regla de la casa era que la flor se tenía que cantar con verso original.
Yo siempre me olvido de un verso que es no sé qué, por un río venía la.
Por el río Paraná venía un piojo de carete.
Sí, una flor
con un hachazo en el ojo. Y una flor.
Pero sí, bien. Yo pregunto, yo sé que. Yo fui niño dinosaurio, fui el niño que sabe. De niño auto, niño dinosaurio. Yo
niño
tenía
planeta.
Niño dinosaurio, no sé cuánto. De grande me siguen gustando los dinosaurios, pero. No soy tan fanático. Chris es un tipo que hasta tiene un dinosaurio tatuado.
Vamos locos, dinosaurios.
No se viene a
¿Vos fuiste niño dinosaurio ese?
Sí, por Mira. Supuesto. Tengo, por acá en alguna de la biblioteca, tengo el diccionario de dinosaurios del A a la Z.
Bien, bien. ¿Quién iba a buscar algo? A los que la están mirando, Chris se levantó y fue a buscar. ¿Es una popera eso o es solo una...?
¿Sabes que no? Es la cabeza de un dinosaurio que viene con el esqueleto, o sea, la parte de abajo.
Sí.
Ah, mirá, zarpado.
Se puede sacar, tiene como la piel y las toda la movida acá.
Bueno, una de las cosas más maravillosas que le regalaron a profesor dinosaurio cuando era chiquito era como un bloque de arcilla... que viene con las herramientas para ir descubriendo el
no, fósil. Buenísimo.
Es hermoso.
Yo pero intenté bueno, meterme al arenero de acá, del Museo de Historia Natural, y no me dejaron porque...
En Parque Centenario.
Sí, porque yo era muy grande ya. Tenía 29 años.
Yo llevé al profesor dinosaurio cuando era chiquito y le pregunté si lo podía ayudar y me dijo que yo era el guía nativo. Impresionante. No, entonces ese es
el. Sí. Fui niño
de los años. Redondito como pata de un artitán celeste.
Es algo
bien, tal muy cual, bien.
Tal cual.
Bien. Bueno, Chris, nuestro tatuado dinosaurio recién.
Che, me gustó un montón a mí. Es lo que es un manga slash cómic muy gracioso. No pretende ser la obra cúspide del que va a cambiar la literatura, la escala de poder de los dinosaurios para siempre. El punto fuerte, sin dudas, The Rock. El punto fuerte, sin dudas, de la ilustración es los dinosaurios, que son una demencia, lo bien que están dibujados todo. Los escenarios, lo que decía ese por ahí, que no esté. Que los dinosaurios. Los escenarios, como que a Toriyama tampoco le gustaba dibujar los fondos, no sé qué. Pero aún así, en este están muy bien logrados. Están súper, súper bien. Los personajes son carismáticos, son entrañables, son un estereotipo de alguna cosa. El carpincho este con tiraflecha es fantástico.
Buñuelo Forever. Buñuelo Forever, vos.
Buñuelo, que juega.
Así que.
Habla, pero no se entiende, es medio extraño.
Sí, buenísimo. Gran nombre para un carpincho Buñuelo, cabe destacar.
Sí, igual debo criticarle a Yayo que se refiere a él como capibara. Eso no es criollo, mijo.
Bueno, no, eso es tenía antes guaraní, creo. Pero.
Sí, bueno, pero capibara sí. Le dicen los gringos.
Es verdad, capibara es. Yo también digo.
Capincho. Capincho, como quieras. Los dibujos de los animales.
Capincho o capincho, sí.
Capincho o carpincho, como quieras. Capincho está aceptada las dos. Capincho es la forma en la que se dice en el interior de Uruguay, generalmente.
Mirá.
De nuevo, es súper entrañable todo, es divertido de leer y eso está copado. Los personajes están buenos, el diseño de personajes es fantástico. Se nota que Yayo tiene añares haciendo esto y la verdad que.
Además, te explica, viste, en cada capítulo los conceptos que usó. Atahualpa es triangular,
sí.
para que sea todo
cuadrado, casi.
Pero tiene algunas partes redondas. Buñuelo es todo curva.
Ajá. Y no, tiene cosas muy lindas. Lo del repelente cacoso me destruyó, la verdad.
Y el momento que dice peso del socotroco, 250 kilos.
Eso es buenísimo. Y también las intervenciones de la gallina que solo dice.
Es buenísimo.
Fantástica.
La voz de la gallina la hace Alan Tudyk, como el.
Claro, por supuesto.
El gallo en Moana.
Ahí va. Me gustó un montón. Me leí los dos capítulos que están ahí en Webtoons, así que la verdad que está re lindo. Me llevó a leerme más cosas también de Yayo. Me fui y me leí Crónicas de Sayani, que me encantó.
Es muy bueno,
Vicuñas, es un despelote lo bien que está, y Talasofobia también. Entre Vicuñas y Talasofobia hay una evolución ahí rara. Y Talasofobia se nota que ya tiene otro, te diría, como otra carga tal vez emocional o artística
del
autor.
Cosa, sí.
Es como otra cosa distinta. Pero banco un montón, ya yo todo tu laburo. Es muy sólido, la obra es muy sólida, está re bien hecho y todo. Como criollista uruguayo migrado del Río de la Plata.
Folclorista.
Folclorista. Un poco retirado del folclore últimamente, pero sigo ahí. Tengo que decir que Atahualpa es un nombre inca, así que no está muy bien para el gaucho uruguayo.
Bueno, pero hay gente llamada Atahualpa acá,
sí,
como Atahualpa.
Pero
Zupanqui.
Es como una cosa moderna. Moderna me refiero a los años 20, años 30.
Sí. Sí,
donde
sí.
Empieza a llegar el Atahualpa como nombre más criollo. Tal vez los hubiese antes. Y no se sabe de dónde viene el nombre. Está la teoría de que se lo pusieron los españoles también al Inca. Una vez lo capturaron. Y me gustó mucho la aclaración de las palabras: mandinga, juira, rajar, aitatita, yeta. Sotreta, que no son palabras tan usadas a veces en el interior de Uruguay, pero que son sí muy conocidas en todo el Río de la Plata y está bien porque
sí.
De
son
nuevo,
muy patoruscas.
Son patoruseras, son sotreta, muy de patorusú. Sotreta,
yo la conozco de patorusú.
Aijuna, sí. De hecho, Aijuna no es tan usada en Uruguay.
No, y de hecho yo no sabía que Aijuna, bueno, lo habré sabido porque yo ya había leído esto, que Aijuna es hijo de una gran.
Hijo de una gran, claro.
Mirá que se prende, ¿tá? Mirá.
La lamparita se prende.
Gran 7.
Pero hijo de Aijuna, mirá, está.
Bueno, yo no sabía que Gran 7 venía del turco, ¿no?
Claro. Pero bueno, esto también, cagar fuego sí es muy uruguaya. Cagar fuego
es
muy uruguayo. Sí, sí, sí.
Ah, mirá, acá también se usa mucho.
Pero de nuevo, esas son como cositas que de nuevo a veces como autores que nos ponemos a escribir algo sobre lo gauchesco, en este contexto está fantástico, está súper bien porque de nuevo no se toma en serio ni siquiera a los propios personajes a la hora de sus habilidades y sus saltos y sus cosas, y está muy bien. Pero a veces, de nuevo, recordemos no caer en la parodia a la hora de hablar de nosotros mismos. Es importante que nos tomemos en serio nuestra cultura y nuestra tradición.
Cuando estemos en joda, sí.
Cuando hacemos las cosas. Pero de nuevo, esto está perfecto. Mi puntaje es un solidísimo 8, redondito como Campeón de Elefante. Y de nuevo, un autor que me encantó y me llevó a leer no solo este, sino lo otro que viene después.
No,
y los otros
trabajos. ¿Habías leído algo de Yayo antes?
No había leído nada antes, pero me gustó mucho, sin duda tiene un punto fuertísimo dibujando animales, dibujando criaturas, dibujando dinosaurios. Su anatomía está muy bien, pero lo
dibuja
que destaco
muy bien la acción también.
Dibuja muy bien la acción, pero sin duda lo que destaco fuera de la anatomía humana y demás, que está muy bien dibujada, es su diseño de personaje. En Crónicas de Sayani hay un montón de personajes ya un poco más grandes, hay un par de brasileros, un par de cosas, bueno, no importa. Que están muy buenos, así que nada, ya yo, 10 puntos todos.
Bien, de bien. Bueno, 8 en realidad.
8, sí.
Bueno.
Sí, sí,
de 8. Le di 8
bueno,
para...
Bueno, yo pienso que, para empezar, la idea es excelente, es muy simpática, además del amor por Dragon Ball Z, el Toriyama en general, el Asterix... Yo le veo Cadillacs and Dinosaurs.
Sí, también.
Sí, bueno, también, obviamente.
Cadillacs and Zulkis. Digo, Zulkis and Dinosaurs.
Zulkis and Dinosaurs, sí.
Le veo cierto humor Tex Avery, Correcaminos.
Sí.
También, bueno.
Científico tal cosa.
Sí, verdad.
Eso. El humor es finísimo, es muy bueno también.
Está muy
bueno. Las tapas están muy lindas. El color no es el mejor. Sí, yo primero pensé que capaz que se les había matado la web, pero si ves ilustraciones más recientes de Yayo, ahora colorea mejor. Tienen como una saturación demasiado extra en las tapas, pero está. De vuelta, los diseños de personajes muy expresivos, los dinosaurios son fantásticos. Yayo alterna muy bien en general el uso de los negros y blancos plenos con las texturas y los tramados del manga. Alguna viñeta del principio queda muy sobrecargada en un momento cuando Atahualpa está huyendo del segundo Carnotauro por el monte. Hay un par de viñetas que no sabes qué coño está pasando, pero bueno. Me parece, es muy divertido todo el guión en general, toda la interacción entre los personajes, y desde el punto de vista gráfico opino que los usos de los recursos de hacerlos más chibi en algunos momentos o más realistas en el show-off, el showdown del partido de Tuco, o cuando Atahualpa y Tabaré descubren que Julián trajo carne y hacen ese tipo de recursos que no son solo del manga, sino que hoy en día lo usan dibujos animados como Bob Esponja.
Sí, obvio, bueno, que sí.
Calamardo Guapo o ese tipo de cosas, sí. Son así. Esa gente, porque obviamente bebió de animación y de cómic japonés. Los diálogos funcionan muy bien. Me encanta el hecho de que además del nombre científico, cada dinosaurio tenga un nombre gaucho, como el lagarto mandinga o gordo pinchudo.
Sí.
Eso. Más allá de que al final está el léxico, a pesar de que si vos no lo tuvieras, siento que Yayo logró un balance entre un hablar gauchesco y un neutro donde las cosas se sacan por contexto. Si vos le decís, sotreta a alguien, capaz que no sabés lo que es sotreta. Pero la situación
se entiende que como que sí.
Uh-huh.
Sí, está igual.
Quiero creer que en la partida de Truco se entiende que es un juego donde hay que bucear a pesar de que no sepas una mierda.
Sí, sí, truco. Sí. Se entiende por contexto.
Por ejemplo,
está
no
muy
sé
bien
jugar. yo no sé jugar al Turco. Conozco la idea y el mecanismo general. Debo decir, igual hay alguna falta de ortografía mínima. Capaz que en los textos secundarios, en una de las explicaciones dice, pero también pone caricaturesco con Z, no va con Z.
Sí.
Después vi que pone petizos con Z, pero petizos aceptado con Z también.
Con Z aparece, sí, tal cual.
Sí.
No sabía.
Creo que el segundo número es el más flojo, porque si bien me gusta el partido de Turco, usa un montón de páginas, y después en el flashback que cuenta Julián sobre lo que pasó en Montevideo, también siento que podría haber aprovechado más para hacer fluir un poco más la historia, aunque hay un buen cliffhanger, hay algo ahí que pasa cuando Emilio está dentro de la carreta. Obviamente voy a hablar de un opinado, porque soy yo y esto también es de Lecter. Cada tanto se le escapa alguna ahí con serifas, con crossbar, pero irregular, o sea, como que a veces quería escribir en mayúsculas, y esa fuente, hay que tener cuidado con la fuente que se elige y con lo que se hace. Y después uno de los grandes problemas es que a veces hay algunos textos sobre fondos oscuros que le pone un reborde blanco e igual no se lee bien. Hay en el segundo número hay un diálogo de Julián que parece que saliera de la gurisa, que no recuerdo cómo se llama. Me gustan las onomatopeyas, tanto sí, las que lindas. Hace con fuentes como las que dibuja él mismo.
Uh-huh.
Yo necesito que esto siga, que haya un libro, que haya serie animada, que haya muñequito y camiseta de Buñuelo, todo necesito. Por suerte, Yayo ya nos dijo que está trabajando para presentar un proyecto de libro completo para el Fondo Concursable del Ministerio de Cultura en el que viene acá.
¡Qué bien!
Genial.
Bueno.
Para mí es un 8,5. Voy un cachito más allá de ustedes.
Estamos bien.
El punto 5 es Buñuelo,
papás. Buñuelo, gran personaje, me encanta.
Gran personaje, sí.
Sí. Bueno, tenemos solo dos reseñas hoy de los oyentes o lectores, de los televisores.
Queridos televisores. Los
televisores. Sí. Comencemos con la de Imperial.
Bueno, el amigazo Imperial Bizcochos arranca con sus largas reseñas diciendo: esta es mi reseña para la hashtag Nerdoteca de los dos primeros números de Gauchosaurus o Chocasaurus de Yayo, y la hago escuchando Alma Criolla de Pecho Fier.
Me gustó porque mucho. Nos pone banda de sonido, Imperial.
Sí, tal sí. Cual.
Dice, me gustó mucho. Es una historia súper divertida con un sentido de humor que me cae muy bien en el muy original escenario de un mundo post-apocalíptico, post-independencia de Uruguay. No sabía que me iba a encontrar y fue una buena sorpresa. Algo que no se puede decir de Spawn.
¿Qué dice?
Che, sí, esto dice... ¿Por qué es bien pensando en Spawn? Sospecho que me funciona por mi contexto. No creo que sea lo mismo para un extranjero, excepto argentino y o paraguayos. Voy a agregar el sur de Brasil. Toda la nación gaucha. Somos un montón.
Sí,
y mucho menos traducido a otro idioma, a pesar de las aclaraciones al final. El dibujo es en blanco y negro y no necesita color. Es un estilo manga que está bien. El segundo issue explota mucho más que el primero, los códigos del manga. Y se nota que Yayo es un paleoartista, porque los dinosaurios escapan al tono y están dibujados en serio, pone entre comillas, además de las notas enciclopédicas.
Sí, igual cuando hizo estos dos números todavía no estaba trabajando como paleoartista. Bueno, estaba vistiéndose para el trabajo que quería Yayo Kubo.
Tal cual.
Claro. No, tremendo.
¿Por qué terminó siéndolo?
Me hace reír mucho cuando presenta a los habitantes de la aldea y uno es uno que está ahí de sumado y es...
Y es él, sí, es la foto suya. Es buenísimo. Además dice, le encanta la vagancia. Es tremendo.
Ay, es buenísimo el momento en que le ofrecen un mate a Julián y hace el close-up del mate lleno de yuyos.
Sí.
El primer número es súper ágil y de una forma muy divertida, con mucha acción, presenta el mundo y los protagonistas. En el segundo ya empiezo una historia que, imagino, seguirá en el futuro. Aunque no llega a haber un conflicto específico a resolver, hay cliffhanger. Bueno, con lo que lleve adentro de la carneta Julián y con esta figura misteriosa que se encontró por el camino ahí, ¿no? Que sí. Imaginamos tiene algo que ver con lo que ha pasado. El segundo issue agrega capas de personajes de segundo y tercer orden, todo con una aire aldea de Asterix. Me funciona. Sí. Estos personajes se podrían haber presentado de una forma más orgánica a lo largo de este y futuros números en lugar de cuadritos de personajes que afectan al ritmo del relato. Sí, sí, pero al mismo tiempo también la llegada de un forastero es el momento perfecto para el roll call.
Para presentar eso, sí, eso sí.
Verdad, verdad, sí.
Sí, que capaz que no sufriría si tuviéramos el libro completo.
Capaz, de verdad.
¿No? Sí, tal cual.
Dice, leyendo el cómic se nota que el autor la pasó muy bien haciéndolo. No todas las cosas pueden transmitir eso. La crítica más grande que se puede hacer es que no tengo los números siguientes para seguir leyendo. Puntuación 8 de 10. Y es una remera de Buñuelo, todos acá.
Sí.
La Buñuelo shirt.
Qué grande Buñuelo. Bueno, y tenemos también la reseña de Gonzalo Silvera, que nos dice: había visto alguna de sus ilustraciones de dinosaurios en Instagram, así que sin haber leído una sola página me imaginaba que ese iba a ser el punto fuerte de este cómic. Me parece divertida la idea de los gauchos y los dinosaurios conviviendo, pero tiene cosas que no me gustan. Manejan diferentes estilos de dibujo en función de lo que quiere contar. Esto no es necesariamente malo, pero le falta de cohesión. Pero la falta de cohesión me parece que le juega en contra.
Sí, yo, Gonzalo, no tiene mucho manga leído arriba, lo charlábamos en Blue Sky, porque esto es un recurso 1000% utilizado en todos los mangas. En los mangas que tiene sobre todo un tema de humor, pero en algunos mangas que no son de humor, para los momentos en que rompen un poco la tensión, sí, también
se rehúsa.
Es una lástima que, bueno, que no tuviera la lectura anterior y eso le quitó ese disfrute, porque como sigo con la reseña, bueno, le fue en detrimento. De la misma manera mezcla diferentes recursos narrativos, como la viñeta de presentación de los personajes en el capítulo 2, que creo que se hace que se pierda un poco el hilo de lo que se está contando. Por último, el texto con sombreado blanco sobre fondo oscuro probablemente se lee mejor en papel o una pantalla grande. Bueno, ahí tenemos otro problema. No está hecho para leer en celular esto.
No.
Esto está hecho para leer en la laptop, tablet o en papel que todavía no está. Leerlo en celular destruye la construcción de páginas que hizo Yayo. Pero en general es difícil de leer. Me fui un poco en lo formal. Por culpa de mi trabajo anterior me convertí en ese tipo de persona que tiene temitas con la legibilidad. Aunque me gustó mucho las ilustraciones de Yayo, para mí este cómic es un 3.
Chan, chan.
Se fue un poco a la mierda.
Pero... lapidario.
Se fue un poco a la mierda. Se fue un poco a la mierda. Y a ver, yo no le achacaría nada por la falta de lectura de manga que tiene. Sí pondría un poco en duda el puntaje por las condiciones en las que lo leyó. Es como decir, la fotografía de una película es una mierda y la vistes en un Nokia, amigo.
Claro, o sea, no es una... Es como que, claro, sí, para apreciar ciertas cosas yo creo que...
Sí, claro. Yo quiero decir que en realidad ninguno de los cómics que nosotros traemos para leer acá en la biblioteca, eso puede cambiar. Es un cómic pensado para formato webtoon o digital. Podría mostrar alguno que fuera cuadro por cuadro, como algunos, o tira vertical larga en algún momento. ¿Quién te dice que no? Pero todos los que hemos presentado están hechos con artistas que buscaron trabajar en un formato tradicional de papel.
Sí, sí.
Y si vos ves solo un pedacito de la página por vez, creo que te lo afecta. Pero bueno, nos debemos a los puntajes del público, así como a veces Imperial dice una cosa en la reseña y después amarretea un par de puntos. Yo creo que 3 fue un poco demasiado
al
carajo de Gonzalo, pero bueno, es lo que hay. Y Yayo se lleva un 7,1.
Bueno.
También faltó que algunas personas usuales, como Lucho o Vic, tuvieran el tiempo, porque estuvieron complicados, ¿se entiende? Y eso hubiese subido un poquitito.
Un poquito más, es 7, cierto.
Con 1, el 7,1 es justo, sin ningún decimal extra, ¿verdad? 7,1 lo está poniendo bien por encima de Spawn y de la Justice League.
Por supuesto.
Pero viene abajo a pinitas de Captain Tsubasa con 7,166 y de Green Lantern con 7,277. Está en el top 5, 6 inferior, lamentablemente. Pero pensalo así, Yayo. Fue uno solo de los puntajes que lo bajó. No lo voy a descontar. Pero voy a toquetear qué pasaría si no estuviera el puntaje de Gonzalo y sería un 8,1 con 125.
Claro. No, claro. No, a ver, de nuevo, para mí Yayo la rompió toda con este... De nuevo, esta mezcla de cómic, manga, que está pisando fuertísimo, y el hecho de que tengamos gente como Yayo, que son realmente pioneros haciendo esto dentro del Río de la Plata, me parece un golazo. La historia está bien, el dibujo está buenísimo.
Y cualquier cosa, Yayo, buscamos, doxeamos a Gonzalo y se cagan las planas.
Tal cual.
Con un propio truco.
Propio si San Martín. O en Buenos Aires, seguro el de La Habana. ¿No? Yo no sabía por qué era. ¿Vos sabés por qué seguro el de La Habana?
No tengo idea. Porque me enteré por lo de Pampa y la Vía. Maradona, sí. Maradona, que me vengan a buscar la seguro de La Habana, sí.
Claro. Yo no sabía hasta hace un tiempo, hasta que murió Maradona. No me había enterado.
Bueno, sí. La que sí leí hace poquito me enteré es la de Pampa y la Vía.
No me acuerdo si la sé.
Ok, claro, Pampa y la Vía es una intersección ahí en Belgrano, en el barrio chino. Era hasta donde llegaba el tren gratuito desde el hipódromo.
Ah, claro.
O sea que si te quedabas en Pampa y la Vía, te bajaban ahí porque no te ibas para pagar el boleto.
Claro, no puedes seguir.
Habías perdido todo. Quedar en Pampa y la Vía quiere decir que perdiste todo.
Claro. Se arrancó un poquito de gris. Bueno, el mes que viene, en diciembre, vamos a cerrar el año de la Nerdoteca. Enero y febrero no va a haber Nerdoteca y va a haber solo un episodio de Perdidos, como solemos hacer en esos meses. Y volvemos, hacemos un círculo completo, porque volvemos a Marvel, como en el primer episodio. Y volvemos a Marvel con algo muy reciente. No tan reciente como
X-Men,
número uno de Gil Simón. Pero sí, de 2017 vamos a leer Captain America, volumen 9, número 695. 695 es en realidad el número Legacy que dice.
Legacy,
¿no? Sí.
Que primero, ahora van por el número 5 del volumen 14. Y cuando estén por acercarse al 800, lo van a sumar. Porque esta numeración incluye los números hasta el 70 y pico de Captain America Comics de los 40. Que por dos números, el 49 y el 50, se convierten en Captain America's Weird Tales. Que vuelven en los 50 con tres números de Captain America a secas, que después se para, y en los 60 Captain America empieza a salir en Tales of Suspense, que en el 100 se renombra Captain America. Quilombo aquellos, sí.
Bueno.
Ya están en bit.ly/perdidos en la Nerdoteca Comics. Los PDFs en inglés y en español de este número unitario, que es de Mark Waid, Chris Samnee, Matthew Wilson, Amanda. Esto no es un superclásico de todos los años, no es un número super rimbombante, es una simple historia de Cap en su moto, yendo a pueblitos del interior y cagando piña fachos. ¿Por qué? Porque acababa de pasar la saga Secret Empire.
Ajá.
Lo reemplazaba una versión maligna. Que era criado por Hydra y con Dios y no sé qué. Esto es, para mí, es Captain America destilado en gotitas.
Sí, sí, el Cap de Wade a mí es muy lindo, en ese sentido, sí.
Hasta arranca con un hidrópol poco, y arranca con un raconto del origen, y después creo que ni siquiera te habla mucho de lo que pasó en Secret Empire.
Sí, tal cual.
Sí tiene el final. Tiene el final un origen de Cap hecho por otra gente de tres páginas que lo quité para las PDFs para que nadie se embarulle con eso porque no viene el caso. Una historia súper sencilla para terminar el año así.
Bien, me gusta. Precioso.
Sí, bueno. Sí, Chris.
No, si están escuchando esto, ya saben, vayan, chusmeen las cosas de Perdidos en el Éter en todas las redes. En YouTube ya están subidos dos episodios muy zarpados. El de Álvaro Aparicio, que se subió hace poquitito y es una entrevista muy, muy copada. Y el de los comunistas del espacio, que es el de Free Planet. Otro despelote.
Sí,
vayan a chusmearlo, y si se quedaron con ganas de un cómic algo copado, vayan a revisar ese que está... Muy, muy bien.
Sí, bueno, eso, sí.
Está muy bien. ¿Qué iba a decir yo? No, bueno, fue el programa que quedó más corto porque hubo poca televidencia aportando.
Pero voy a dejar en contenido extra el video de la televidencia, les juro.
el de queridos televisores.
Sí.
Bueno, entonces nos volvemos a encontrar el mes que viene, una vez que los volvamos a invitar a ingresar a la Nerdoteca.
A ver, mijo, pásenme la radio que quiero escuchar Perdidos en el Éter.
Estudio Robota. Transmisiones